Es la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Buenas noches, yo soy Jonathan.
Yo soy Carla.
Y esta es una nueva edición de La Hora de los Cuentos Perdidos. Y esta vez sí merece que hagamos el post qué.
Sí, post algo, post.
Post fiestas patrias en Perú. Así es.
O sea, feriado largo.
Sí.
Es el más importante, son 2 días.
Fin de semana de 4 días.
Claro, imagínate.
4 días de fiesta.
No en todos los países tienes un feriado tan largo para lo que es el Día Nacional, ¿no? En nuestro caso es el Día de la Independencia. Y tenemos 28 y 29 de julio.
Claro, es que 29 creo que es el día del ejército peruano. Algo así.
Cualquier cosa con tal de que nos...
Algo así, algo así.
Que sí. Que día sea.
Algo así le pusieron hace un montón de tiempo. Y desde entonces tenemos 2 días feriados por fiestas patrias.
Y espérate, que cuando caen miércoles y jueves, el viernes lo hacen puente.
Claro, lo hacen feriado también. Así el fin de semana toma 5 días. Sí, 5 días de fin de semana.
Qué espanto, la verdad. Pero bueno, la gente se la merece. Hay que descansar aunque es una vez.
Sí, de vez en cuando no cae nada mal. Bueno, ¿y por qué esta vez sí como que merece hablar del post, ¿no? O sea, por este es un programa post qué. Porque a falta de un mejor título y del poco tiempo que hemos tenido para crearlo, el programa de hoy va a ser algo así como las independencias o las guerras de la independencia en la Tierra Media.
Claro, porque en realidad uno lo piensa, ya, está bien. En este caso fue el Día de Independencia de Perú. ¿Y qué? ¿En la Tierra Media no hay algo parecido? ¿No han habido guerras de independencia? Justamente estábamos conversando de eso más temprano y nos dimos cuenta que sí, han habido varias. Han habido batallas que merecen la pena mencionar. Como por ejemplo...
Claro, si nos vamos a lo que podría ser considerada como que la más antigua, fue lo que se dio pues en Beleriand con Morgoth. Cuando Morgoth... Ya hemos hablado otras veces de Morgoth, de los Noldor, en fin. Entonces, el tema es, cuando Morgoth regresa a la Tierra Media, ¿no? Y se asienta al norte de Beleriand, que era el país de los elfos, Morgoth invade todo Beleriand casi prácticamente. O sea, simplemente los únicos lugares que no había logrado todavía traspasar eran el cerco de Doriath.
Porque estaba escondido.
Y porque, claro, porque el poder de Melian lo protegía. Y los puertos. No eran los puertos grises, esos eran... No recuerdo ahorita los nombres de los puertos, pero bueno, eran la zona de las falas. Cuyo señor era Círlan. Pero que Círlan también era vasallo del rey de Doriath, Thingol. Entonces, todo el resto de Beleriand estaba conquistada por Morgoth. Morgoth estaba así.
Se había llegado con sus esteras.
Sí, sí. Morgoth estaba pues esclavizando a todo el pueblo. Y era cuestión de tiempo simplemente para que los puertos también caigan y Morgoth también conquiste eso. Y luego de eso simplemente tenía que marchar hacia Doriath y conquistarla también. Porque, claro, los orcos por sí mismos no iban a poder contra el poder de Melian. Pero una vez que todo lo demás haya caído, por fuerza Doriath también iba a caer. Entonces, y ahí llegan los Noldor. Y pues llegan, pues, o sea, primero en llegar es Feanor con sus huestes. Después llegan, pues, Fingolfin con sus huestes. Y pues barren con todos los orcos habidos y por haber y los encierran en Thangorodrim. Y Beleriand, pues, se ve libre del poder de Morgoth. Pero bueno, va pasando los años, más o menos unos 400 años después, Morgoth reconquista todo Beleriand.
Alguien se descuidó.
Sí, bueno, es que después de muchas batallas, una larga guerra que es conocida como la Guerra de las Joyas, los Noldor son finalmente derrotados, Doriath es arruinada y Morgoth reconquista todo Beleriand. O sea, así que bueno, nuevamente todos los elfos estaban siendo esclavizados, los humanos eran asesinados, esclavizados también. O sea, era un destino cruel para todo el mundo. Hasta que Earendil llega pues a Valinor. En representación de los dos pueblos, de los elfos y los hombres, que era un medio elfo, a pedir perdón por los Noldor y a pedir auxilio por los hombres. Auxilio en verdad para ambos, ¿no? en el dolor que estaban pasando por el poder de Morgoth, viviendo en su esclavitud, o algunos todavía algún poco refugiados, como en las desembocaduras de Sillón, algún otro refugio por ahí, pero ya era casi mínimo. O sea, la resistencia había fracasado. Y entonces, pues los Valar, bueno, deciden enviar a su ejército, y con Eowyn a la cabeza como heraldo de Manwë, los Valar ayudan a los Noldor, bueno, a los habitantes de la Tierra Media en general, a ganar su independencia nuevamente, ¿no? Ahí, derrotando a Mordo. Algo así más o menos como cuando vinieron pues los ejércitos de San Martín con los de Bolívar, se juntaron con los...
Justo estaban pensando en San Martín, claro. Fueron a pedir ayuda a otro lado y vinieron extranjeros, claro. a claro. Arreglarnos la vida.
Se juntaron con los ejércitos peruanos, que eran pues los independentistas, y se enfrentaron y ¡plum! Votaron a los españoles. Un poquito así.
¡Fui!
Claro. La verdad, esa fue la más antigua.
Claro, pero no vas a acompañar a los españoles con Morgoth.
No, de fin.
Pero los orcos.
¿Quién sabe, ah? Porque la explotación que había en las minas de los
bueno,
nativos...
Bueno, vinieron a esclavizar acá todos los nativos.
Claro, y lo que hacían con las minas era muy parecido a lo que hacían Morgoth con los Noldor en las minas, ¿ah?
Bueno, sí. No, de hecho, en cada país donde viene un país que viene a conquistar otra región que la considera subdesarrollada...
Ha sido terrible.
Sí.
Ha habido un abuso total. Bueno, luego viene una que es, bueno, menos conocida, la que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con Rohan. Ya que hemos estado leyendo, pues, últimamente, la amistad de Gondor y Rohan, la historia de Kilion y Eor, que la semana pasada leímos el juramento de eterna amistad que se hacen, Kilion y Eor, representando a los pueblos de los jinetes del norte y a Gondor, y que ahí es donde Kilion le cede a Eor y a su pueblo, pues, la tierra que era conocida como Kalenar, ¿no? Que luego va a ser llamada Rohan. Más o menos en el año 2758 de la Tercera Edad, en ese tiempo el rey de Rohan era Helm, que muchos deben recordar el abismo de Helm.
¡Ah! Por eso es.
Entonces, justamente ese abismo, o sea, que estaba pues donde estaba Cuernavilla, toma el nombre del abismo de Helm debido a este rey, a Helm. Porque en el año 2758 los Dunedinos, al mando de Wulf, derrotan a los ejércitos de Rohan. Incluso los expulsan de Edoras y de Meduseld, y Wulf se proclama rey y habita en Meduseld. Para los que no saben quiénes son los Dunedinos, deben recordar, para los que no han visto, para los que no han leído los libros, han visto las películas, y para los que han visto los que han leído los libros tal vez es un poco más fácil. Cuando se da la guerra entre Rohan y Saruman, Saruman no solamente tenía ejércitos de orcos, o bueno, de Uruk-hais, también tenía ejércitos humanos. Deben recordar, sobre todo, en la batalla del abismo de Helm, en la película casi no se ve humanos, prácticamente, al menos no del lado de Saruman. Pero sí, antes de eso, se ven escenas en que Saruman está caminando entre humanos, azuzándolos a que ataquen Rohan.
Nunca falta un agitador.
Sí, siempre hay. Ya, entonces, esos humanos a los que Saruman está azuzando para que vayan y ataquen Rohan, que en el libro te explican que Saruman incluso los provee de armas para que los ataquen, son los Dunedinos, que eran un pueblo vecino y que había habitado algunas zonas de lo que luego sería Rohan, y que los de Rohan los expulsaron. Entonces ellos siempre desarrollaron un odio hacia los Rohirre. Además que al parecer era un pueblo más... de estos hombres que habían estado al parecer un poco subyugados a Sauron en épocas anteriores. Eran descendientes de estos. Entonces tenían este odio, no, medio este odio hereditario hacia todos los pueblos del oeste.
Porque todos los odios son hereditarios,
te creas. Sí, muy bien.
A veces ya ni siquiera se acuerdan por qué se odian, pero ahorita.
Los odios entre pueblos siempre son hereditarios. Sí. Y que bueno, simplemente hay cositas que las van renovando. No dinos a nosotros.
No quería tocar el tema tan directamente.
No, si no, dile acá nomás.
Ir más lejos.
¿No? Con los vecinos.
Saludo para la sociedad
turquichilena. Sí, chicos, no, es una cosa que, bueno, lamentablemente no todos no son tan buena onda como nosotros.
Wow.
No, pues me refiero como entre la sociedad es Tolkien, pues, que no hay roche.
Ya.
No hay roche entre nosotros, no hay ningún problema. Pero a veces entre otra gente sí no es tan amable. Deja llevar por cosas antiguas. Pero bueno, el punto es que los Dunedinos, pues, al mando de Wulf, que Wulf en verdad era también un hombre de Rohan, pero que se decía tenía mucha sangre Dunedina. y ya se había hecho muy rico y muy poderoso. Y además él trae de refuerzos enemigos de Gondor. Y Gondor no puede apoyar porque también estaba teniendo problemas. Entonces con estos ejércitos logra derrotar a Helm. Y Helm se refugia en Cuernavilla. Entonces se refugia en este abismo que había ahí. Y es a partir de entonces que este abismo luego va a ser conocido como el abismo de Helm. Porque fue donde Helm se refugió cuando los Dunedinos invadieron Rohan y esclavizaron a los hombres. Porque, o sea, Helm logra refugiarse con los pocos que no fueron asesinados o esclavizados. El resto de Rohan estaba esclavizada. Algunos lo lograron huir también a las montañas, pero en su mayoría Rohan pues fue esclavizada. Pero no por mucho tiempo, en verdad fue esclavizada más alrededor de un año nomás. ¿Ya? Durante ese tiempo se da lo que es conocido como el largo invierno, en el que tanto los enemigos de Rohan como la gente de Rohan sufren muchas bajas. Incluso Helm salía a cazar, y en una de esas, Helm, cuando regresa, siempre hacía sonar su poderoso cuerno, que retumbaba pues en el abismo, y que luego eso queda pues como herencia. Y Helm se dice que hace sonar su cuerno cuando haciendo su regreso, pero nunca aparece. Entonces, cuando ya salían a buscarlo después, Helm había quedado congelado en la nieve así de pie. No. Aquí dice que Helm era un guerrero, pero así de lo bravo. Entonces, murió de pie.
Como los árboles.
No, pero los árboles mueren echaditos.
No, pero la obra. Árboles mueren de pie.
Ya, entonces, así es lo que sea. Y luego de que termine este largo invierno, Frealaf, que era hijo de Hild, que era la hermana de Helm, porque el hijo de Helm muere defendiendo a Edoras, logra expulsar, o sea, reúne un grupo de Rohirrim y sorprende a Wulf en Edoras y logra expulsarlo. Y debido a este gran invierno había habido muchas heladas. Estas heladas, pues cuando ya el invierno va terminando, pues se convierten en estas zonas que se habían quedado congeladas, se convierten en zonas medio fangosas, pantanosas. Es que dificultaba mucho pues la retirada o la huida, y eso ayuda a que logren derrotarlos. Y bueno, finalmente también, ya bueno, si bien pues todavía quedan enemigos, un grupo, no todos habían sido asesinados, pero lo que ayuda ahí es de que llegan los, finalmente Gondor, digamos, soluciona un poco sus problemas y envía ayuda a Rohan. Entonces bueno, con la llegada de los gondorianos, más los Rohirrim que se reagrupan, bueno, que ya se habían reagrupado bajo el mando de Frealaf, expulsan a los Dunedinos, y los Dunedinos pues ya, Rohan es liberada nuevamente, y los Dunedinos pues quedan con este odio renovado hacia Rohan, y que se da pues luego en el ataque que hacen apoyando a Saruman. Incluso Saruman los había engañado diciéndoles que los Rohirrim torturaban y quemaban a sus cautivos, ¿no? A los que se rendían, a los que capturaban, a esa gente. Pero no fue así, ¿no? Ahora, ¿quién es? Obviamente, con la muerte del hijo de Helm, y Helm también, el nuevo rey va a ser Frealaf. Deben recordar los que han leído el libro, de que siempre hablan de que hay dos montículos diferentes en donde están sepultados los reyes de Rohan. Un ala, que es donde están, digamos, los primeros reyes, y luego hay un cambio hacia otra ala. ¿Por qué es esa otra ala? Justamente porque se da el cambio con Frealaf. Como Frealaf no era el heredero directo, porque no era hijo de Helm, sino era su sobrino, entonces digamos que ya, bueno, es como marcar dos dinastías. A pesar de que eran de la misma familia, estaban haciendo esta pequeña diferenciación, ¿no? De que la primera dinastía, que había pasado de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, termina con Helm, y luego se va a reiniciar una nueva con el sobrino de Helm.
La cosa que todo queda en familia.
Sí, al final todo queda en familia, pero está ahí, ¿no? Y bueno, el cuerpo de Helm es, pues lo habían guardado, sepultado en Cuernavilla. Y bueno, ya con la derrota pues de los Dunedinos, todo esto, ya pues como que llevan el cuerpo que descanse con sus demás ancestros, ¿no? A donde tenían que estar los cuerpos de los reyes. Que es un poco lo que se hace pues con el Endil, por los que nos siguieron la semana pasada. Saben que sobre la tumba de Lendil es donde se hace el juramento entre Kirion y Eor. Y bueno, luego el cuerpo de Lendil es trasladado pues al sagrario en Minas Tirith, donde estaban los cuerpos de los reyes de Gondor. Y vámonos con una última digamos así, guerra de la independencia, que es justamente la que se da en El Señor de los Anillos y que no aparece en el libro, en la película.
Eso fue malazo, ¿eh?
Claro. Ya hemos dicho en alguna oportunidad que cuando los hobbits retornan a la comarca no estaba como se ve pues en la película, que no había pasado nada. La comarca estaba invadida por Sarquino y sus hombres. ¿Quién era Sarquino?
Eso quería decir, ¿quién era? No, tú dices Sarquino porque esa es la traducción en castellano, pero en inglés el nombre original era Sharky, que viene a decir, es algo como tiburón, tiene algo que ver con tiburón.
No, bueno, Sharky, bueno, ahora tiene más sentido, porque lo que dice, por lo menos en la traducción en español, es que venía del vocablo sharku, que significaba viejo en lengua negra.
Ah, ya, si lo vienes en lengua negra y es otra cosa, pero sharky tú lo lees de arranque, no charky de lo que se come arriba en la sierra, ¿no? Sharky, es inmediatamente lo relacionas con un tiburón.
Claro. También daría mucho sentido. Seguramente Tolkien estaba jugando con el doble sentido.
Como siempre juega con las raíces de las palabras.
Ajá. Pero, y aquí pues se le pone que sharku era pues un vocablo orco, que significaba viejo. Bueno, a fin de cuentas, ¿quién es sharku? O sharky, o sarquino, o como sea. No era nada más ni nada menos que Saruman.
El que ya no tenía colores.
El que ya no tenía. Que estaba percudido. El percudido. Sí. Para los que no han leído el libro, pero si han visto las películas, Saruman, si es que han visto la extendida, han visto que a Saruman lo matan en Isengard. Si no han visto la extendida, no saben qué pasó con Saruman y ahora les vamos a contar. Saruman...
Alerta de spoilers.
Sí, spoiler alert. Saruman es liberado por ¿cómo se llama este? Por Barbol, por Fangorn, luego de que se da la derrota de Sauron. Cuando ellos vuelven a Isengard, cuando Aragorn llega a Isengard a reclamarla pues como rey, se dan con la noticia de que, bueno, luego de la derrota de Sauron, pues Fangor decidió liberar a Saruman. Y Saruman se había ido a ningún otro lado que a la comarca. Y había ido pues con sus semi-orcos, o con esos hombres medio-orquescos, y la había conquistado. Para esto, para que me han leído el libro, Saruman había estado trabajando con Loto Sacovía Bolsón, que era pues un primo, sobrino de Bilbo, una cosa así. Sí, un familiar de Bilbo, que era estaba entre los más odiados de la comarca. Y bueno, entonces toda la comarca estaba invadida, estaban subyugados, tenían que... O sea, los hombres de Sarquino, como decían el jefe, venían, se llevaban todas las cosechas y supuestamente repartían. Lo más era lo que se robaban, que lo que repartían. Habían derribado los árboles, o sea, la comarca estaba totalmente destruida.
¿Derribaron el árbol de la fiesta?
Derribaron el árbol de la fiesta, derribaron todos los... un montón de cosas, casas, todo. Y pues cuando llegan los hobbits inician la revolución, ¿no? Frodo, Sam, Merry, Pippin, inician toda la revolución en bolsón de tirada, no sé cómo se llamará en inglés.
Ya no.
No, tampoco, no, nunca lo digo. Pero bueno. Inician la revolución, que es el foco. Pippin se va, me acuerdo, con un grupo de hobbits se mete a las tierras de los Tuk, a los grandes Esmials, porque los Tuk habían cercado sus tierras contra los bandidos, contra los hombres de Saruman. No podían entrar porque los mataban. Y el Tain, que era el papá de Pippin, pues despliega a todos sus hombres, despliega a todos sus hobbits. Todos sus hobbits y se manda pues a mantener a raya a los enemigos de esa, a los bandidos de esa zona. Entonces vienen unos bandidos, los capturan, luego viene un grupo más numeroso y se da lo que es se da la última batalla en la comarca, donde mueren algunos hobbits, muchos más bandidos mueren, hasta que finalmente logran derrotarlos y ya luego van a Bolsón Cerrado, o ¿cómo se llama? Back End. Y... ¿Baguette?
No, alguien está con hambre.
Se van a Baguette. Sí, oye, todavía me quedo con hambre. Pero bueno, se van a Baguette y ahí es donde agarran pues y encuentran que el otro estaba muerto. Al parecer, o sea, te dan a entender que es probable, o sea, que Lengua de Serpiente lo ha matado y Saruman como que insinúa que es probable que hasta se lo haya comido. Y ahí, cuando Frodo... Saruman intenta matar a Frodo, clavándole un puñal, compró, como tenía pues la cota de Mithrin, que para los que solamente han visto la película deben acordarse que en la primera película, cuando el troll intenta atravesar a Frodo con la lanza, Frodo, si bien se desmaya, no muere. Y después es que tenía esa cota de malla, pues que era impenetrable. Y ya, entonces sobrevive, bueno, Saruman lo perdona a Frodo, y Frodo perdona también a Lengua de Serpiente, y le dice que se quede, y Saruman patea a Lengua de Serpiente, le dicen que él, que se vaya con él, y Lengua de Serpiente mata a Saruman. Y así termina la invasión a la comarca, por parte de Saruman y de sus hombres, y la comarca nuevamente se independiza. Y de alguna forma podríamos decir que la comarca era una cosa así como que lo más cercano que había una democracia en la Tierra Media. Porque elegían alcalde.
Claro.
Sí, aunque son bien claros de que en verdad cada quien manejaba sus propios asuntos. Y que el alcalde en verdad lo que hacía era pues de presidir los banquetes.
Claro, de organizar los tonos.
Sí, sí, el alcalde sí era alcalde de, ¿no?, chupetas y demás.
Era como quien dice en la sierra, ¿cómo le llaman? ¿El padrino?
El capataz. No. ¿Cómo se llama? Tú HD vienes del equipo, ¿cómo se llama? En las fiestas patronales, ¿cómo se llama el que está? Hay uno que está a cargo de la fiesta. El mayordomo. El mayordomo de la fiesta. Ah, ya volamos, fue contigo también.
Tan lejos
no. Sí, ya también te vas hasta el sur del Perú. Bueno, al menos, bueno, popularmente yo también lo he conocido como mayordomo. Pero también tienen otros nombres, pero bueno. El mayordomo de las fiestas, nosotros. Entonces, pero bueno, y esa fue, hasta donde tenemos noticia, la última guerra de la independencia en la Tierra Media.
Mira qué curioso, mayordomo, y en inglés el alcalde es mayor. Creo que viene por ahí, ¿eh?
Podría ser, ¿eh? Más bien, ahora que lo pienso, hubo una guerra más, que también fue por la independencia. Dentro de Mordor, había una ciudad de esclavos. No me acuerdo si alguien... Préstame por favor el libro, Benis. Ya, vamos a ver si encuentro aquí el mapa al toque. Porque al sureste de Mordor, claro que está, por cerca del mar de Nunen, vivían los esclavos de Mordor. Estaban sometidos a Sauron. Y cuando se tenían pues sometidos una barbaridad de tiempo. Y cuando Aragorn entra en Mordor victorioso, luego de que sea la caída del anillo, se dice que Aragorn todavía libró algunas batallas por acá luego, y que Aragorn liberó a los esclavos que vivían cerca del mar de Nunen, que habían estado subyugados a Sauron durante mucho tiempo, los liberó y les entregó esas tierras para que continúen habitando, pero ya como hombres libres. O sea, los independizó. Aragorn los independizó.
Los liberó.
Fue un Ramón Castilla. Para los que no saben, es Ramón Castilla, especialmente los amigos de otros países. Ramón Castilla fue uno de los primeros presidentes de Perú, porque fue por 1850 y algo, creo, ¿no? Y que fue él quien declaró la libertad a los negros.
A los esclavos. Bueno,
los esclavos negros. ¿No? Porque los nativos, los indígenas, se liberaron con la independencia.
Supuestamente.
Teóricamente, ¿no? Pero
en realidad cambiaron la esclavitud por 8 horas, pero... Sí. 8 horas en el contrato, claro.
Sí, 8 horas en el contrato. Sí, ¿no? Que ya pues... Nada, no hacemos comentarios. Bueno, ya. Yo lo dejo ahí por el día de hoy. Y ya seguimos ahora con música.
Y ya que estamos hablando de este tema de independencia y libertad y todo lo demás, esta vez me voy a salir un poquito del formato que siempre tengo con la música. Siempre les traigo, por lo general, algo basado en metal, que es inspirado por las obras de Tolkien. Pero ya que hoy día estamos hablando de independencias y de las fiestas patrias peruanas, a ver, vamos a ver si alguien reconoce esta canción y después les digo qué es. Pero de que es metal y no me van a decir que no.
Yeah.
también, bueno, estamos tratando de empezar de encontrar las respuestas a todas las preguntas que nos están mandando el día de hoy. Usualmente no tenemos preguntas.
Usualmente tenemos menos.
No, pero está bien, porque o sea, hace tiempo que en verdad no había tanta gente que empieza a lanzar preguntas. Incluso a veces teníamos que inventarnos las preguntas nosotros mismos. Pero está bien. Nosotros vamos a tratar de responder todo lo que podamos ya al final del programa. Entonces, ahora vamos a seguir con el bloque de las noticias. Con motivo de celebrar el 75 aniversario de la publicación del Hobbit, 75 años ya, qué barbaridad. Bueno, la editorial HarperCollins anuncia el lanzamiento de una edición de bolsillo de esta obra. La novedad es que esta edición es de tapa dura y será publicada el 27 de octubre de este año. Ya se puede preordenar a través de Amazon. ¿Sabes que yo tengo un Hobbit así chiquito, pero en pasta dura? Que lo encontré en un campo ferial, así tipo lo que tenemos acá en Amazonas, en Buenos Aires. Bien bacán, porque o sea, es tapa dura, y bueno, tiene pues, las tapas duras solamente tienen
las tapas duras.
No, me refiero, traen como un papel con un dibujo que es
ya,
como el que está, esa edición de allá.
Sí.
Una cubierta, traen una cubierta con dibujo, que tiene una cubierta así medio verde, que es la imagen de la puerta de Bolsón Cerrado, bien bacán. Bien bacán. Y me costó casi nada, pues, y me acuerdo que cuando la compré, yo, o sea, veo el precio y me lo llevo. Y pues, lo mira y me dice, uy, me estás robando. Me dice, este libro ya no debería venderlo a esto porque ya no hay. Digo, bueno, pero si tú no cambiaste tu precio, no es mi culpa. Acá está, dámelo.
Oye, en esas ferias de libros uno puede encontrar varias cosas. No estoy hablando de la feria del libro donde van las editoriales a sacarte un ojo de la cara por los libros que te venden, sino las ferias así de libros feriales, usados, claro, como feriales, a veces. Yo me acuerdo una vez un amigo que se fue de viaje a Cusco, claro, libros viejos, ¿no? Un amigo se fue a Cusco y de regreso me dijo, no sabes lo que me encontré. Y me trajo un libro sobre la literatura de Tolkien en inglés, ni siquiera un hardcover, era un paperback, así nomás simple. Parece que todos los turistas vienen, traen sus libros, los leen, se aburren y los dejan por ahí. Y me trajo un libro muy alucinante que de otra forma no hubiera podido encontrar acá. Y que ya me olvidé el título, pero por ahí lo tengo guardado, otro día lo comentaré. Pero como estamos con las noticias, sí. Para noviembre de este año se ha anunciado la publicación de un nuevo libro, hablando de libros, que reúne ensayos de conocidos expertos en la obra de Tolkien. Esta recopilación, realizada por Jason Fisher, lleva el título Tolkien y el estudio de sus fuentes, e incluye un prólogo de Tom Shippey.
Así es, y nuestra última noticia el día de hoy es que la empresa Cubicle 7 estará lanzando en este mes el juego The One Ring, Adventures Over the Edge of the Wild. No tengo la menor idea de sobre qué tratará este juego. Pero bueno, acá dice. Se trata de un juego role-playing, de un juego de rol basado en la obra de Tolkien y ubicado en Mirwood. Mamá ya. Tras la batalla de los cinco ejércitos, Mirwood es el Bosque Negro. Y el juego incluye ilustraciones de John Howe. Ya le estamos pasando el enlace por Facebook.
Qué paja.
Acá, ¿no?
Eso suena bastante bien. Y otra cosa que suena bastante bien son los comerciales de los programas que también hay en Fan Radio, además de nosotros, porque no somos los únicos. Ahí se los dejo.
Fin llegó lo que tanto deseabas. Así es, Fan Radio se complace en presentar su nuevo proyecto, Fan Radio Noticias. Tendrás acceso directo a fiestas, convenciones, estrenos y grandes eventos de tus aficiones, con los divertidos reportajes que tanto esperabas. Ingresa a www.fan-radio.com y encuentra el botón de prensa. No lo olvides, Fan Radio Noticias.
Esto es una fucking prueba. 1, 2, 3. Esto es Potterwatch. Vive la magia.
No me reí.
Música.
Ya, yeah, ¿qué es?
Noticias.
Me voz, me idiota, yeah.
Wizard Rock.
Magos informando magos. Todos los martes
de 8 a 10
por Fan Radio,
la radio de todos los fans. Aquí en Potterwatch. Vive la magia.
No nos salió bien, magos informando.
Advertencia: el siguiente programa contiene violencia.
Están peleando.
Sí, Margarita va a correr sangre.
Contenido sexual.
No, o sea, más grande, qué rico. Oh, sí, mae.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de ponjas?
No es apto para ningún tipo de público. Desertlamanía, conducido por Desertla, los jueves, 10 de la noche, hora de Perú, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
Muy bien, señor. Ya, es, ¿qué? ¿Qué? Ya. Muy bien, y ahora vamos a continuar con el cuento perdido. No, no, mentira. Con el cuento.
No está perdido, con el cuento encontrado.
Sí, con el cuento encontrado. Sí, los que nos siguen todo lo, semanalmente, o los que han podido escuchar el programa la semana pasada, saben que estamos leyendo del libro de los cuentos inconclusos la historia de Kirión y Eeyore y la amistad de Gondor y Rohan. La semana pasada nos quedamos en los juramentos que hicieron Kirión y Eeyore de amistad eterna entre Gondor y Rohan, que se hizo sobre la tumba de Elendil. Entonces, ahora continúo. Semejante juramento no se había oído nunca en la Tierra Media desde que el mismo Elendil juró alianza con Gil-galad, rey de los Eldar. Cuando todo hubo terminado y caían las sombras de la noche, Kirión y Eeyore con su compañía descendieron en silencio por el bosque oscurecido y volvieron al campamento junto a la corriente Merin, donde se habían preparado tiendas para ellos. Y después que hubieron comido, Kirión y Eeyore con el príncipe de Dol Amroth y Eomund, el capitán principal de los Eoteoth, se sentaron juntos y definieron los límites de la autoridad del rey de los Eoteoth y del senescal de Gondor. Los límites del reino de Eeyore serían: al oeste, el río Angren desde su unión con el Ador y desde allí hacia el norte hasta los cercos exteriores de Agrenos, y desde allí hacia el oeste y hacia el norte a lo largo de los lindes del bosque de Fangor, hasta el río Linclaro. Y ese río era el límite septentrional, pues las tierras de más allá nunca había sido reclamada por Gondor. Al este, sus límites serían el Anduin y el risco occidental de las Emin Muil, hasta los marjales de las bocas del Onodlo, y más allá de ese río, la corriente del Glanhir, que fluye a través del bosque de Anwar para unirse al Onodlo, y al sur sus límites serían Elendil Rais hasta el extremo de su brazo septentrional. Pero todos esos valles y abras abiertos hacia el norte pertenecerían a los Eoteoth, como también la tierra al sur de las Hitaeglir, entre los ríos Angren y Adorn. En todas esas regiones, Gondor conservaba todavía a su mando solo la fortaleza de Angrenos, dentro de la cual se levantaba la tercera torre de Gondor, la inexpugnable Orthanc, donde se conservaba la cuarta de las Palantiri del Reino del Sur. En los días de Kirión, Angrenos estaba todavía ocupada por una guardia de gondorianos, pero estos se habían convertido en un pequeño pueblo asentado gobernado por una capitanía hereditaria, y las llaves de Orthanc estaban al cuidado del senescal de Gondor. Para los que no se ubican bien, Angrenos, o sea, el círculo de Angrenos, y esto estamos hablando de Isengard, por si acaso. Entonces, Isengard siempre le perteneció a Gondor, y fue justamente Denethor, senescal de Gondor en los tiempos de Señor de los Anillos, quien le entrega las llaves a Saruman para que vaya a habitar ahí. Los cercos exteriores, nombrados en la descripción de los límites del reino de Eeyore, eran un muro y un terraplén que se prolongaban unas 2 millas al sur de las puertas de Angrenos, entre las colinas en que terminaban las montañas nubladas. Más allá se extendían las tierras cultivadas de los habitantes de la fortaleza. Se acordó también que el gran camino que anteriormente recorría Norien y Calenarlon hasta Adrad Angren, los vados de Lisen, y de allí hacia el norte a Arnor, debía estar abierto al tránsito de ambos pueblos sin impedimentos en tiempos de paz, y desde la corriente Merin hasta los vados de Lisen en su mantenimiento estaría a cargo de los Eoteoth. Por este pacto, solo una pequeña parte del bosque de Anwar al oeste de la corriente Merin quedaba incluida en el reino de Eeyore, pero Kirión declaró que la colina de Anwar pasaba a ser un lugar sagrado por ambos pueblos, y los Eorlidas y los Senescales en adelante compartirían su custodia y mantenimiento. En días posteriores, sin embargo, cuando los Rohirrim crecieron en número y poderío mientras Gondor declinaba y estaba por siempre amenazada desde el este y el mar, los guardianes de Anwar fueron exclusivamente hombres del Fold de Este, y el bosque se volvió por costumbre parte del dominio real de los reyes de la marca. A la colina la llamaron Halifirien y al bosque el Firienholt. Ya les hablaba antes de Halifirien, que es donde está, es la montaña en la que estaba la tumba de Elendil. Para que se ubiquen un poco, el Halifirien era donde estaba la última de las almenaras de Gondor. Si recuerdan, para los que solamente las películas, hay una escena muy muy chévere en la que empiezan a encenderse como que antorchas gigantescas en los picos de algunas montañas, que se va moviendo hacia el oeste, hasta que llega al límite de Gondor y Rohan. Donde estaba esa última almenara, ese es el Helfrid. En épocas posteriores, el Día del Juramento se consideró el primero del Nuevo Reino, cuando se le dio a Eor el título de Rey de la Marca de los Jinetes. Pero por entonces, transcurrió algún tiempo antes de que los Rohirrim tomaran posesión de la Tierra. Y en vida, Eor fue conocido como Señor de los Eoteod y Rey de Calenarlon. El término Marca significaba frontera, especialmente la que sirve como defensa de las tierras interiores de un reino. Fue Halas, hijo y sucesor de Kirion, quien utilizó por primera vez los nombres Sindarin Rohan para la marca y Rohirrim para el pueblo, pero después fueron utilizados a menudo no solo en Gondor, sino por los mismos Eoteod. Al día siguiente del juramento, Kirion y Eor se abrazaron y se despidieron con pesar, porque Eor dijo: Señor Senescal, tengo mucho por hacer y deprisa. Esta tierra está ahora libre de enemigos, pero no están destruidos de raíz, y más allá del Anduin y en las lindes del Bosque Negro no sabemos qué peligros acechan. Envié ayer a 3 mensajeros al norte, hombres bravos y expertos jinetes, con la esperanza de que uno llegue por lo menos antes que yo a mi patria, porque ahora he de retornar y con alguna fuerza. Mi tierra quedó con pocos hombres, los que son aún demasiado jóvenes y los muy ancianos, y si han de emprender tan largo viaje, nuestras mujeres e hijos, con todo lo que no podemos dejar atrás, deben recibir protección, y solo el Señor de los Eoteot en persona seguirán. Dejaré tras de mí a todas las fuerzas que pueda, casi la mitad del ejército que se encuentra ahora en Calenarlon. Habrá algunas compañías de arqueros montados para que acudan a donde la necesidad lo exija. Si alguna banda del enemigo todavía ronda por la región, pero lo principal de la fuerza estará en el nordeste, para que monte guardia en el sitio donde los Valchot, cruzaron el Anduin desde las Tierras Parlas, porque ahí está todavía el más grande peligro, y allí está también mi más grande esperanza. Si regreso de conducir a mi pueblo a su nueva tierra con tan poca aflicción y pérdida como sea posible. Si regreso, digo, pero tened por seguro que lo haré para mantener el juramento, a no ser que nos advenga un desastre y perezca con mi pueblo en el largo recorrido. Porque este, por fuerza, habrá de hacerse a lo largo de la orilla oriental del Anduin, siempre bajo la amenaza del Bosque Negro, y en el tramo final deberá pasar por el valle oscurecido por la sombra de la colina que llamáis Tol Guldur. Sobre la margen occidental no hay sendero para jinetes ni para una gran hueste de gente y carros, aun cuando las montañas no estuvieran infestadas de orcos. Y nadie alcanza a pasar, sean muchos o pocos, por el Duimorden, donde habita la Dama Blanca que teje redes de las que ningún mortal puede escapar. Por la ruta del este iré, como vine a Celebrant, y que los que hemos invocado como testigos de nuestros juramentos nos tengan en su custodia. Despidámonos con esperanzas. ¿Tengo vuestra venia? Por supuesto que la tenéis, dijo Tirión. Pues veo ahora que no puede ser de otro modo. Me doy cuenta de que, preocupado por los riesgos en que nosotros incurríamos, he pensado demasiado poco en los peligros que habéis enfrentado y en la maravilla de que hayáis logrado llegar contra toda esperanza, tras haber recorrido tantísimas leguas desde el norte. La recompensa que ofrecí con alegría y plenitud de corazón en el momento en que fuimos salvados parece ahora pequeña, pero creo que las palabras de mi juramento, dichas sin calcular previamente con atención todas sus consecuencias, no fueron puestas en mi boca en vano. Despidámonos, pues, con esperanzas. Sin duda, gran parte de lo que aquí se pone en boca de Eor y Kirion en ocasión de su despedida y de su juramento la noche antes obedece al estilo de las crónicas, pero es cierto que Kirion dijo al despedirse lo que aquí se le atribuye acerca de la inspiración de su juramento, porque era hombre de escaso orgullo y gran coraje y generosidad de corazón, el más noble de los señores de los senescales de Gondor. Muy bien, vamos a dejar por ahora la historia, y en la próxima semana debemos estar concluyendo la historia de Kirion y Eor y la amistad de Gondor y Rohan. Y ahora vamos a seguir con... ¿qué vamos a seguir?
El glosario.
No hay glosario.
Ya estamos ahora con calendario porque ya nos aburrimos del glosario. Así que, ¿qué tenemos en las efemérides de la Tierra Media? Y si no saben lo que es una efemérides, búsquenlas en Google. Calendario Tolkien. En la Tierra Media, el 7 de agosto del 3019 de la Tercera Edad, la escolta funeraria de Theoden llega a Rohan.
En la saga de realidad, o sea, en la que vivimos nosotros, el 2 de agosto del 2008 fallece Pauline Baynes, ilustradora favorita de J.R.R. Tolkien y conocida por haber ilustrado las crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Muy bien. Y ahora vamos con las preguntas. A ver,
Nos han atacado.
No, pero está bien. A ver, empezamos con Miguel, que nos ha preguntado ¿cuántos reinos de hombres habían en la Tierra Media? Voy a responder en función a los que había al final de la Tercera Edad, que es la época en que se desarrollan los sucesos del Señor de los Anillos. Entonces, tenemos Gondor, que si bien era un reino, estaba manejado por senescales, y que solo al final del libro se restituye un rey, que es Aragorn. Tenemos a Rohan, del que hemos estado hablando ahora. Tenemos a los Haradrim, que estaban al sur de Gondor, al sur del continente, eran incluso varios reinos. Tenemos a los hombres del este, como por ejemplo el reino de Khand, que también que eran hombres subyugados al poder de Sauron. Tenemos Esgaroth, ¿no? Que es al norte del Bosque Negro, cerca de la Montaña Solitaria, que es una ciudad que aparece en la historia del Hobbit y que estaba gobernada por el rey Bran III, si mi memoria no me falla. Tenemos el reino perdido de Arnor, que Arnor era donde venía Aragorn, que ya no era propiamente un reino porque había caído, pero que con la restitución de Aragorn como rey también se va a iniciar la reconstrucción del reino de Arnor. Y había un lugar más habitado por humanos, que si bien no es un reino propiamente, lo voy a mencionar porque es bastante conocido, ¿no? Que es Bri.
No, claro.
Bri no tenía propiamente... Claro, Bri es una ciudad, ni siquiera alcanza a ser pues una ciudad pequeña, como tú dices, ¿no? Un paradero de los viajeros.
No, básicamente era un bar.
Sí, en verdad sí. Es más que una ciudad, yo diría que era un poblado. Pero bueno, lo menciono porque Bri se manejaba sola.
Es independiente, no dependía de un reino especial.
No. O sea, teóricamente Bri pertenecía a Arnor también.
Teóricamente.
Y lo digo teóricamente porque yo creo que ni siquiera... No sé, en el reino de Arnor mismo, durante el reino de Arnor, cuando Arnor todavía no había decaído, Bri era más antigua todavía. Bri es uno de los asentamientos humanos más antiguos que hay. Entonces, bueno, así estamos así. Seguimos con la pregunta de Walter, que nos pregunta si existe una sociedad Tolkien boliviana. Walter, no tenemos noticia de que existe una sociedad Tolkien boliviana actualmente, pero con información hasta el 2004 sabemos que había sociedades Tolkien en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Entonces, bueno, ahí te podemos dar una pista para que empieces tu investigación, y HD va a colgar los enlaces en la... Ya están colgados en Facebook. Sí, en Facebook están. Así que por ahí puedes ir siguiendo esa pista. Lorena de Florida nos pregunta por qué libro debería empezar. Me parece, Lorena, si recuerdo bien lo que escribiste en Facebook, que tú ya empezaste la trilogía. Y bueno, ya, luego...
Aquí tenemos un pequeño problema.
Sí, hemos tenido una discusión acá, pero bueno, creo que sí empezaste... No, pero ya...
Primero da tu opinión y después...
No, llegando a conclusión, creo que si ya empezaste la trilogía, termina la trilogía. Pero después de eso te recomendaría yo que leas El Hobbit, y probablemente incluso de ahí vuelvas a leer la trilogía para ubicarme un poco mejor. Y finalmente lee...
Un círculo vicioso.
Sí. Y finalmente lee luego de eso lee El Silmarillion, ¿no? Que es un libro, digamos que no está tan narrativo como en los otros. Bueno, o su presentación no es tan fluida por el tema de que el Silmarillion nunca vio la luz, por decirlo de alguna forma, hasta posterior a la muerte de Tolkien. Entonces, cada una de esas historias que tú vas a ver en el Silmarillion, o cada capítulo, tiene, en la mayoría de los casos, más de una versión. Y lo que Christopher Tolkien, el hijo de Tolkien, hizo fue, ordenar las versiones que tenían una mejor lógica, ¿no? Que no se contradicieran entre sí, para poder presentar un libro publicable. Y así es como se ha publicado El Silmarillion. Pero es muy, muy, muy recomendable, en verdad. Ahora, Ellen nos pregunta dónde consigue los apéndices del Señor de los Anillos. En Lima, no sé dónde lo puedes conseguir actualmente. Está bien difícil porque, que yo sepa, solo vinieron durante la época de las películas. No, con El Retorno del Rey viene solamente el apéndice de la historia de Aragorn y Arwen, en lo que es ediciones de bolsillo, ¿no? En las otras viene... No, y el librote ya no lo venden. Porque yo me imagino que lo está buscando es este libro pequeño de pasta dura.
No,
que es los apéndices del Señor de los Anillos. Lo tenemos en la todoteca. Y si lo quieres comprar, tal vez tengas un poco de suerte si te vas a Quilca o Amazonas. Es lo único que se me puede ocurrir ahora. O en todo caso, fíjate en Mercado Libre, en Amazon tal vez. Pero en verdad, librerías, difícil. Crisol ha traído una nueva edición de la trilogía. Estamos en la expectativa de que empiece a traer más libros otra vez.
Porque, pero con el asunto de las películas van a comenzar a salir más.
Claro, va a ser igual que la vez anterior con los libros. O sea, perdón, con las películas llegaron todos los libros. Entonces, me imagino que va a ser algo muy similar. ¿Y qué otra pregunta teníamos por acá? Ah, sí. Diego Condori nos pregunta si los Balrogs son inmortales. Los Balrogs son Maiar. O sea, como Sauron, Saruman, Gandalf. Entonces, teóricamente sí, son inmortales. Hay que recordar que los Maiar son Ainur, o sea, que son espíritus que existieron antes que el mundo. Y que bueno, incluso ayudaron a hacer el mundo en algunos casos. Y estos espíritus, pues, van a sobrevivir al mundo también. Entonces, son inmortales. Pero al adoptar forma física, tal igual sucedió con Gandalf, por ejemplo, sus cuerpos pueden ser destruidos, pueden ser asesinados. Y ahí va a depender, pues, de, digamos, su poder original y además qué es lo que han hecho en vida para ver si luego pueden regresar o no. Por ejemplo, Gandalf muere y Gandalf es enviado nuevamente por los Valar o por Eru mismo, no estoy seguro, no en este momento. Por ejemplo, en el caso de Sauron, si bien muere en Númenor, su espíritu regresa y como había dejado el anillo en la Tierra Media, recupera esta forma visible. Si bien era horrible ahora, ya no podía volver a adoptar la forma hermosa, recupera forma visible. Y con la destrucción del anillo, pierde la mayor parte de su poder. O sea, Sauron no está muerto, Sauron está vivo, pero está derrotado y ha perdido su poder. ¿Ya? Entonces, sí, los Valar son inmortales, pero los puedes, o sea, puedes quitarle su forma física. O sea, puedes matarlos, pero su espíritu va a seguir ahí, ¿no? En algún lado, penándose.
Bueno, pero si estamos hablando de que el espíritu va a seguir ahí en algún lado, entonces para tal caso los hombres también son inmortales. Porque puedes matarlos, pero el espíritu se va a otro lado, pero está todavía, existe.
Sí, pero imagino que con el tema de la inmortalidad se refiere a si los Balrogs mueren de viejos.
No sé.
Imagino algo así, los Balrogs se supone que no morían de viejos. Porque el Balrog que sale con el que pelea Gandalf es un Balrog de Morgoth. O sea, que venía desde antes de la primera. O sea, venía desde, pues, las edades de las estrellas.
Y desde las profundidades también.
Sí. Y ahora, Alejandro nos pregunta: ¿qué pasó con Alatar, Palando y Radagast? Para los que no saben quiénes son Alatar, Palando y Radagast, son los otros tres grandes magos que hubo, además de Saruman y Gandalf. De Radagast, al parecer, se queda en la Tierra Media. Después de que se da la derrota de Sauron, porque, ¿no?, se había enamorado de los animales, específicamente de los animales de la vida silvestre en la Tierra Media.
Eso sonó muy mal.
¿No? Se había enamorado, o sea, sí, bueno, eso es, o sea, conviviendo así con la vida silvestre, es una especie de ermitaño, una cosa así. Y de Alatar y Palando, en verdad, no se sabe nada más, además, más allá de que se fueron al este a vivir.
Literalmente se los tragó la Tierra.
Sí, se fueron al este y ya no se supo nada más. Algunos piensan de que tal vez incluso el mismo Saruman estuvo involucrado en su muerte. Ahora, Diego también nos pregunta si Bilbo muere o no en las Tierras Imperecederas. Definitivamente Bilbo y ¿qué fue? Ya no importa. Definitivamente Bilbo y Frodo mueren en las Tierras Imperecederas. O sea, ellos no se van allá para ser inmortales. No se les premia con la inmortalidad. Con lo que se les premia es con poder llevar, digamos, una vida de paz. Especialmente en el caso de Frodo, que Frodo, pues,
lo mandaron al asilo.
Una cosa así. O sea, porque especialmente Frodo, que fue herido por el Rey Brujo, que cargó el anillo hasta Mordor mismo, que fue...
Pobre hombre, lo clavan y...
Sí, entonces...
Ya no podía vivir tranquilo.
Sí. Se acordaba. Entonces, es como un premio para que ahí, porque ahí sucedía, si podían curar, podía recuperarse su espíritu.
Dice, ay, mi rey brujo.
Bueno, y ahí, pues, entonces iba a poder ya llevar una vida tranquila hasta el día de su muerte. Iba a tener una vida en paz. Se supone que se les premia con eso, con una vida en paz por haber sido los portadores del anillo. Porque, de todas formas, el haber sido portadores del anillo, de alguna forma, como que mellaba un poco el espíritu, el alma de ellos.
Le restaba puntos de vida.
Sí. Ya, pues entonces es eso, en verdad, pero sí, ellos mueren. Los Valar no pueden cambiar el destino de los hijos de Ilúvatar.
Claro, porque en este caso los hobbits tienen el destino similar o igual al de los hombres, ¿verdad? Es que son una subespecie humana.
Sí, los hobbits son en verdad hombres también, entonces tienen que morir.
¿Y los que eran mujeres?
Ay, no molestes.
Así me tratan, así me tratan.
Ya, y terminamos con la ronda de preguntas.
Y terminamos también con el programa, porque esa no fue la hora, mira tú.
Qué rápido. Bueno, entonces vamos. ¿Dónde está?
Iremos. Esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubíquenos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos.
O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans en fan-radio.com.
Hasta la próxima. Y para que no se piquen, siempre los dejo con un poquito de música. Y esta vez vamos a regresar a los inicios y vamos a regresar con una de mis bandas favoritas, que es Blind Guardian, y yo sé que a ustedes también les gusta. He elegido esta vez el disco del año 1995, Imaginations from the Other Side. Es el quinto disco de ellos y a ver, ¿qué les dejo? Les dejo justamente el tema que inicia el disco y que se llama igual, Imaginations from the Other Side. ¿Qué? Sí, no les dije cuál era. ¿No? Bueno, para nuestros amigos extranjeros y que no estuvieron en el chat durante el programa, les cuento que la canción metaleraza que escucharon hace un rato fue el himno nacional del Perú, pero en una versión metal tocada por un muchacho Charlie Parra del Riego, ¿verdad? Que la ha colgado en YouTube. Ahí HD va a colgarles el enlace en Facebook, si es que no lo vieron en el chat. Y ahora sí, los dejo con Blind Guardian y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, ustedes nos escuchan, nosotros hacemos como que los escuchamos.
Programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí. En Fan Radio, la radio de todos los fans.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics?
Aguacho, me fui. Tuve que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya. Ya, mira, ahora la crees. Sí, ¿cómo eres problemático, compadre? Me voy.
Mamá.
Ya, yeah. Un saludo para todos los oyentes de este programa. ¿Por eso?
Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Perritos jugándonos con otros, bolsa llena de gatos, pastel de chocolate, tados en la mesa, lo bueno es la vida, niños abrazándose, la primavera,
drogas de alta potencia,
drogas de... ¿Qué?
¿Qué? Son bárbaros.
Tados en la mesa, un programa completamente dedicado a todo lo referente al rol. Probablemente se aburran, pero poco o nada nos importa. Este es el Capitán Tarrasque.
Y yo, el Borda.
Y solo aquí, en Fan Radio,
la radio de todos los fans.
¿Ahora qué es esto?
¡Atacan el castillo, señor! ¡Nos atacan!
¿Dónde están los soldados, Igor?
¡Lo esperan para ir a la guerra, señor! ¡Escúchelos!
Entonces, ¡guerra quieren! ¡Guerra tendrán!
¡Pero con Ad Bellum!
¿A la guerra? ¿Todos los lunes?
¡No! ¡Ya no!
Oye, ¿qué tienes? ¿Qué fue?
¡Muere, maldito!
¡Ah! Igor sabe. ¿O no? Igor no está seguro. ¿O sí? Igor está confundido, amo. ¿Cuándo es el nuevo horario?
¡Cállate, animal! Domingos, de 2 a 4, por Fan Radio.
La radio de todos los fans. ¿O no?